Bueno, a los venezolanos que están aquí, quiero decirles que la gloria postrera de Venezuela será mayor que la anterior. Saldremos de esto, amén, y aprenderemos muchas cosas. Y volverá a ser Venezuela lo que siempre fue y es, aunque ahorita no parezca una gran nación. Agradezco la confianza del pastor Ramón. Yo digo que él tiene confianza, su papá y su mamá me conocen mucho más que él, y él me da el púlpito por la referencia de su papá y de su mamá, seguro que sí. Pero es un gozo y un privilegio estar aquí. Quiero brevemente decirles que mi esposa y yo ya cumplimos 41 años de matrimonio, todavía nos hablamos, sí, y dormimos en la misma cama porque éramos seminaristas cuando nos casamos y compré esa cama, ese juego de cuarto, y lo conservamos todavía. Hemos cambiado algunas cosas, pero dormimos en la misma cama hace 41 años. Con nosotros están dos de nuestros hijos, con su esposa y su esposo, de cuatro. Tenemos dos viviendo en Dallas y tenemos dos allá en Franklin, Tennessee. Cuatro nietos y uno que viene en camino para cinco. Todos aquí en los Estados Unidos, como le ha pasado a muchas familias venezolanas. Algún día espero, confío, que va a ser diferente. Quisiera en este momento compartir con ustedes algo que ha venido siendo parte de mi vida pastoral y de mi vida como creyente. Hay algunos temas que estoy enfatizándolos continuamente. Esta mañana hablaba de la persona del Espíritu Santo y la importancia de Él en nuestra vida. Y hoy quiero hablarles acerca de la persona de Jesús, a quien nosotros servimos, a quien nosotros representamos, a quien nosotros conocemos personalmente. Yo le conozco hace 45 años y el pastor usaba esta mañana una expresión que decía: me siento orgulloso de servirle a mi Cristo. Y la verdad es que es un orgullo, vamos a llamarlo orgullo santo, representar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Le damos un aplauso a Él. Quiero hablarles acerca de la autoridad de Jesús. En Mateo capítulo 28, versículo 18, dice así la Escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por algún tiempo yo me preguntaba, escribí un libro sobre este pasaje, la razón por la cual el Señor Jesucristo inicia lo que conocemos como la Gran Comisión con esas palabras: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y en ese pensar continuo acerca de esa expresión, algo vino a mi mente, algo más o menos que quiero representarlo como que de repente en una reunión como esta, el pastor Ramón está predicando, hay un visitante que vino porque escuchó de la iglesia y vino a ver lo que pasaba, el pastor predica, termina de predicar, me refiero al pastor Ramón. Y cuando ya él terminó, esta persona que está visitando a la iglesia es un hombre a quien Dios ha bendecido en gran manera, tiene mucho dinero, tiene dinero guardado en todos los bancos del mundo, el hombre es dueño de líneas aéreas, tiene embarcaciones, el hombre tiene, bueno, dinero que ni siquiera sabe lo que tiene, y de repente termina y se acerca al pastor y le dice: pastor, yo quiero decirte que mientras tú predicabas, el Señor habló a mi corazón y me dijo que te bendijera, pastor, y yo quiero hacerlo, quiero ser obediente a lo que el Señor me dijo. El hombre saca la cartera, ¿verdad?, y agarra una tarjeta y le dice: pastor, yo quiero regalarte esta tarjeta para que tú vayas donde tú quieras, pastor, vayas como quieras, te lleves a quien quieras, y quiero decirte que es una tarjeta sin límite, puedes gastar lo que quieras, puedes comprar lo que quieras, puedes comer lo que quieras, no, nunca va a dejar de pasar, porque a lo mejor donde vayas es mi restaurante, en la línea es mi línea aérea, así que vete con confianza. Entonces el pastor llega a la casa. Amén, pastor. Que sea una profecía, pastor, que sea profético. Entonces el pastor llega a la casa emocionado, ¿verdad? Él cree lo que le están diciendo, llega a la casa y habla con su esposa Nora y le dice: mi amor, ¿dónde quieres ir? ¿Dónde quisieras ir? ¿Verdad? Sí, me refiero a Colombia. Yo quiero ir a Colombia, le dice. Bueno, quiero decirte que alguien llegó y me dio una tarjeta para que yo fuera donde quiera y podemos ir a Colombia y después salir a otro lugar. Y ella dice: bueno, estaba esperando este momento, déjame ir y hacer maletas. Y Ramón le dice: ¿pero para qué? Bueno, para llevar algo. No te estoy diciendo que el hombre me dijo que podía comprar y gastar todo lo que quisiera. ¿Qué sentido tiene que tú agarres? Vámonos a Colombia y a lo mejor él contrata un jet para que lo lleve a él y se lleva a los suegros y a los padres, ¿verdad? Y así algunos amigos de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se lleva a algunos amigos, ¿verdad? Y él va, y cuando él quiere llegar a un hotel, ¿a cuál hotel va a llegar? Al mejor de los hoteles. Y cuando va a los restaurantes, ¿dónde va a llegar? Al mejor de los restaurantes. Y cuando quiera comer, ¿qué va a comer? Lo que más le gusta. Y así él va a hacer y va a vivir una vida que quizás dice: voy a aprovecharla al máximo, porque no siempre se presenta una oportunidad como esta. Y vive al máximo desde el punto de vista de disfrutar la vida y algunas cosas que él jamás pensó que podía disfrutar. ¿Pero por qué haría eso? ¿Por qué llegaría? ¿Por qué se iría en un jet privado? ¿Por qué llegaría al mejor hotel? ¿Por qué compraría el mejor de los carros o lo alquilaría? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué? Porque alguien está respaldando eso. Alguien está diciendo: yo quiero que sepa que esta tarjeta no tiene límites. Es más o menos la expresión del Señor Jesús. Él, ya resucitado, ve a sus discípulos y les dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, vayan. Y eso tenía que inspirar, y de hecho inspiró a sus discípulos, a salir al mundo entero a conquistarlo. He predicado el Evangelio por 45 años. He vivido cualquier experiencia. Yo creo que algún día voy a escribir, algunas de ellas están escritas ya, pero algún día voy a escribir solo de esas cosas que Dios me ha permitido experimentar en el reino con Él a la hora de predicar el Evangelio. Cuando salgo, salgo con la plena certidumbre, con la confianza de que alguien está detrás de mí respaldándome. De que yo no salgo en mi nombre, salgo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y eso me da confianza y me ha dado confianza. Ahora, quiero decirle por qué tengo confianza. Porque el que me dice todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, me señala que el poder que Él tiene está sobre la naturaleza. No hay nada en la naturaleza que no esté bajo su control. Si yo le preguntara a usted, ¿qué pasaje de la Biblia usted conoce que habla de la autoridad de Jesús sobre la naturaleza? De seguro, usted me diría: pastor, cuando el Señor calmó la tempestad. ¿Qué dijo? Calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Vino bonanza, vino la calma. Usted pensaría, de hecho, en el momento en que Él multiplica los panes y los peces. Usted pensaría en el momento en que Él convirtió el agua en vino. Usted pensaría en todas esas cosas que el Señor hizo que tienen que ver con la naturaleza. Yo digo que eso era lo que le daba confianza a Pablo. Cuando estaba en medio, en aquella embarcación, en medio de una tormenta, Pablo dijo: quédense quieto, aquí nada va a pasar porque Él tiene el control. En la isla donde lo mordió una culebra, la gente, ¿qué esperaba que pasara? Que cayera muerto. Y Pablo estaba de lo más tranquilo. Yo digo, silbando y cantando y alabando a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor Jesucristo tenía el control. Iba en un vuelo de Maracaibo a Miami, en un avión grandísimo de 9 puestos, 5 en el medio y 2 a los lados, que ya no existe eso. Y de repente yo vengo predicándole a un cubano que estaba a mi lado, Y el cubano no me prestó atención, o sea, era indiferente. Yo no le predico a quien no me quiere escuchar. Y de repente en el vuelo hay un vacío en el aire y el avión se viene hacia abajo. Y ustedes, si han experimentado eso, saben lo terrible que eso es. Y cuando el avión va bajando, yo digo, si este avión se va para abajo, yo me voy para arriba. Resulta que cuando se estabilizó el avión, el cubano me dice, oye, muchacho, ¿qué fue lo que tú dijiste? Y yo le dije que si este avión se va para abajo, yo me voy para arriba. Y él me dijo, oye, explícame eso. Entonces ahora sí atendió, le prediqué el evangelio y después él hizo la oración, se entregó a Cristo. Yo le leo la escritura y le digo, mira, si este avión se va para abajo, ¿para dónde tú vas? Me dijo, ¿para arriba? Y me dice, oye, muchacho, ¿qué cosa más grande tú me has dicho? ¿Saben? No sé si ustedes escucharon o leyeron la historia del huracán Hugo que iba a entrar a San Juan de Puerto Rico. No sé si ustedes han leído la historia de que el pueblo de Dios se paró en las costas de San Juan, levantaron la mano y dijeron, te ordeno en el nombre de Jesús que no entres. Y no entró, agarró la costa así. Porque tenemos a un Dios que puede transformar las tinieblas en luz, la tristeza en alegría. Él puede hacer todo con relación a la naturaleza. Lamento el tiempo, pero les podría compartir cosas que yo vi con mis propios ojos, que he visto cómo Dios maneja, yo diría, a su voluntad, todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Pero aparte de eso, Él tiene poder sobre la enfermedad. Qué bendición para mí saber que cuando yo salgo, yo puedo decir, yo tengo confianza, porque el Señor tiene el control. Si Él me llevó, Él me guarda, Él me librará. Él me dará victoria en medio de cualquier circunstancia. La enfermedad es algo que ataca a todo el mundo. No respeta nada, ni color de piel, ni posición social, ni nacionalidad. Y nosotros predicamos el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La buena nueva. Cuando le hablamos a alguien, le decimos, el Cristo que yo te predico, el Hijo de Dios, el Mesías, el Prometido, el Rey de Reyes y Señor de Señores, puede con eso. Puede con eso. Nada hay imposible para Él. Y usted ya ha leído la Biblia y usted sabe cuántos milagros existen en los evangelios y fuera de los evangelios. ¿Por qué razón Pedro y su acompañante le dijeron a aquel hombre frente al templo, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy en el nombre de Jesús? Que le dijeron, levántate y anda. Porque ellos tienen respaldo, ellos saben quién está detrás de ellos. Nosotros tenemos que convencernos a nosotros mismos de que no hay límites en nuestra vida porque alguien está detrás de nosotros respaldándonos. A mi mamá le diagnosticaron un linfoma, no Hodgkin. Le salió un tumor aquí en el hombro. Y hago la historia corta. La última vez que la llevé al médico, ella tenía esa parte de su cuerpo ya podrida, era algo muy fétido. El doctor me dijo, ponle sal para evitar la fetidez. Y me dijo, tu mamá tiene 4 meses de vida. Una noche cualquiera yo estaba leyendo la escritura antes de ir a la cama y me encontré con aquel pasaje cuando Jesús ordenó a la higuera que nunca más produjera fruto. Y cuando yo leo que al día siguiente Pedro, asombrado, le dice, Señor, la higuera se secó. El Señor Jesús le dijo, tené fe en Dios. De cierto te digo, que si dijeras a ese monte creyendo en tu corazón, lo que digas será hecho. Y en ese preciso momento el Señor me dice, ve, ora por tu mamá y ordénale a ese tumor que salga de ella. Eran como las 9:30 de la noche. Yo me levanté llorando, pues soy un llorón. Fui al cuarto y le dije a mi esposa, me acaba de pasar esto, voy a la casa de mi mamá, unos 30, 35 minutos de camino. Cuando llegué, mi mamá estaba dormida. Y cuando me vio, se sorprendió y me dijo, ¿qué haces aquí, hijo? Le dije, viejita, vengo a orar por ti. He orado muchas veces, había hecho vigilia, ayuno, cualquier cosa por eso. Y de repente me dice, yo estoy resignada. Yo sé, viejita, ya ella había entregado su vida a Cristo. Yo le había compartido el Evangelio. Y de repente miro a su tumor y le digo, te ordeno en el nombre de Jesús, sal de ella. Te lo ordeno en el nombre de Jesús, ¡fuera! Le di un beso a mi viejita y me fui. Mi familia y yo acostumbrábamos todos los domingos ir a la casa de ella a almorzar para pasar tiempo con ella. Ese domingo llegamos, el domingo siguiente. Mi esposa me sirvió la comida y yo estoy comiendo y de repente ella me llama y me dice, hijo. Y yo volteé y le digo, qué viejita. Y se quitó el vestido, ella usaba toallas, usaba sábana para evitar, porque era sangrante, para evitar que la sangre le manchara el vestido. Ella se levanta y se quita y me dice, mira hijo, la herida se fue, se cerró, el cáncer desapareció. 18 años después, mi mamá murió, 18 años después, no 4 meses. Y usted tiene una historia de eso. El Señor Jesús tiene poder sobre los demonios. Yo a veces me pregunto si aquí en los Estados Unidos hay gente endemoniada. Me parece que los demonios aquí son muy sofisticados. Pero cuando uno sale a Colombia, uno sale a otros países, al África, no es raro que uno encuentre manifestaciones demoníacas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que saber? Que el Señor tiene poder sobre eso. ¿Sabe lo triste? Lo que me ha dado profunda tristeza, porque lo he visto, lo he vivido, que en algunas iglesias donde he estado, de repente una persona se endemonia y comienza a gritar. ¿Y sabe qué pasa con los que están alrededor? ¿Saben qué? El demonio lo saca a ellos. En vez de nosotros sacar al demonio, el demonio se lo lleva a ellos. Todo el mundo sale corriendo. Cuando el Señor Jesús nos dijo, tengo poder en el cielo y en la tierra, y mi poder está sobre ellos. Lo único que el diablo debe saber de usted es cuánto calza, porque usted lo tiene debajo de sus pies. Nunca debe perder eso de vista. El Señor lo puso debajo de sus pies. Entonces, uno cuando sabe eso y de repente alguien tiene una manifestación demoníaca, uno debería atormentar al demonio. Dice, te ordeno en el nombre de Jesús, fuera de él, en el nombre de Jesús, ¡ah! Fuera de él, en el nombre de Jesús. Eso es lo que uno debe hacer. Por si se le presenta algún caso. Yo le podría contar muchos casos. Pero lo más glorioso es que el Señor Jesús tiene poder sobre el pecado. Él tiene el poder para perdonar pecados. Yo soy un ejemplo de eso. Mi vida era un desastre. Y el día que yo levanté mis manos orando con una ancianita que me llevó a Cristo, yo le dije, Señor, perdona mis pecados. Y Él perdonó todos mis pecados. Me limpió de toda maldad. Hay un joven que lo tengo muy cerca de mi corazón que se llama Ronnie Leal. Ese muchacho era un sicario, mataba por encargo. Era ladrón, secuestrador. Los vecinos que tenían hijos le decían, no te juntes con él, no te le acerques. Un día él llegó a mi oficina, el Señor me lo llevó a la oficina. Y yo le predico a Ronnie, y Ronnie se entrega a Cristo. Y Ronnie cambió por completo. Todos sus pecados fueron perdonados. Ronnie tiene ya como 3 años, 4 años con una célula de niños en su casa de 37, 40 niños. ¿Sabe quiénes son esos niños? Los hijos de aquellos padres que le decían, no te acercas con Ronnie. Ahora los padres y los hijos le dicen a los niños, vayan a que Ronnie, porque Ronnie les enseña la palabra. Amigo, amiga que estás aquí, el Señor Jesús tiene poder sobre todo. Pero lo más glorioso es que Él tiene poder para perdonar tus pecados. No importa lo que hayas hecho o dejado de hacer. No importa lo que hayas pensado o dejado de pensar o hayas sentido o dejado de sentir. Él tiene el poder para decir borrón y cuenta nueva. Él tiene el poder para limpiarte, para perdonarte y para darte una nueva vida a ti. Si hay algo importante que hoy todos nosotros deberíamos saber, es que somos perdonados. Tenemos a un Dios grande y poderoso que limpió nuestra vida de pecado y nos dio la bendita esperanza de que al partir de esta tierra, como leíamos en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque si me toca morir, voy para estar con Él para siempre. Él te puede sanar, pero te vas a morir en cualquier momento. Él te puede sacar un demonio, pero te vas a morir en cualquier momento. Él puede mostrarte su gloria en el dominio de todo lo que tiene que ver con la naturaleza, pero te vas a morir. Pero si Él perdona tus pecados y te muere, te vas a ir con Él. Y vas a estar la eternidad con Él. Pero aparte de eso, Él va a estar contigo durante todo el trayecto de tu vida hasta el día que te toque morir. ¿Y sabes lo que eso representa? Gozo, alegría, estabilidad, confianza, seguridad. Vale la pena abrir el corazón para invitar a Jesucristo a que sea el Salvador de nuestra vida y pedirle que perdone nuestros pecados que los hemos cometido. Y hoy es el día para hacer eso. Amigo, amiga que nos visitas hoy, ¿sabes? Lo único que tienes que hacer es creerlo y es confiar en Él. Yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos para que invites a Jesucristo y de esta manera puedas tener la seguridad de que de ahora en adelante todo lo que hagas está respaldado, o lo que tienes que hacer como cristiano está respaldado por su presencia. Pero es importante que le abras tu corazón a Él. Cierra tus ojos, abre tu corazón y dile: Dios, gracias por Jesucristo. En este momento reconozco que he pecado contra ti, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Y quiero pedirte perdón por mis pecados. Y quiero abrir mi corazón para invitarte a ti, Jesús, a que entres a mi vida. Me limpies de toda maldad, perdone todos mis pecados y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Yo quiero preguntar en este momento para terminar, ¿cuántas de las personas aquí presentes y los que están escuchando por el internet o viéndonos por internet oraron abriendo su corazón a Jesucristo? Levante su mano allí donde está. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amigo, amiga, en este momento ese aplauso que hacemos aquí, yo no sé cuántas veces se duplica en el cielo, porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Pastor, quiero pedirle que pase.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.